Noticias MBS con Ezra Shavot.
Tenemos en la línea y le agradecemos que nos tome la llamada Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública. Aurelio, buenas tardes.
Ezra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, Ezra.
Bueno, pues esta presentación el día de hoy, planes y programas educativos de este nuevo modelo, te habla de echar a andar a partir de pues ya el próximo año lectivo lo que podríamos llamar una transformación de fondo, ya en planes y programas, en modelos curriculares, en lo que atañe directamente a la pues formación de maestros y a la relación maestro-alumno en el salón de clase, y por supuesto, en función de esta capacidad también de las instituciones educativas de formular sus propios proyectos. ¿Cómo se va a elaborar esto? ¿Cómo transitará de un año a otro?
Así es, Serra. Mira, este es un paso muy importante en la construcción del nuevo modelo educativo. Como sabes, en marzo, después de largos foros de debate y de discusión con diversos expertos y con maestros, en marzo presentamos el nuevo modelo educativo que pone en blanco y negro la transformación global del sistema, es decir, el cambio en el modelo pedagógico, la profesionalización de los maestros, el cambio en la organización de las escuelas, una estrategia de equidad de inclusión, etcétera. Y hoy, después de un largo trabajo también, en el que participaron prácticamente 100 especialistas, las mentes más brillantes de este país en materia educativa, los expertos en pedagogía, los expertos en español, en lenguas indígenas, en inglés, en matemáticas, en historia, en fin, en todas las materias, junto con maestros que están frente a grupo, participaron y elaboraron estos nuevos planes y programas que son parte central del cambio pedagógico y una parte central de este nuevo modelo educativo. Yo te diría, a manera de síntesis, que son 5 los grandes cambios que tienen estos planes frente a los anteriores. Hay temas que obviamente continúan, que estaban bien, que no había por qué cambiar, pero son 5 los grandes temas de cambio. El primero es que estamos pasando de planes y programas que tenían una gran extensión, pero muy poca profundidad. Hoy en la presentación del evento lo dije en una frase, pasamos de planes que tenían una hectárea de extensión, pero tan solo un centímetro de profundidad, a unos en donde hay menor extensión, pero mucha mayor profundidad. Porque el tener tanta extensión hacía que los niños y jóvenes brincaran de un tema a otro sin poder comprenderlo realmente. Y aquí lo que queremos es que comprendan a profundidad los aprendizajes clave. La lengua, las matemáticas, el mundo social y natural, el inglés obviamente ahora, las habilidades socioemocionales, etcétera. El segundo cambio es precisamente esto, porque lo que estamos planteando es un modelo integral, en donde la parte académica es muy importante, pero también el desarrollo personal de los niños y de las niñas. Para ello se fortalece la educación artística, la educación física, pero algo que es una novedad absoluta en México y además nos pone a la vanguardia, porque somos de los primeros países en el mundo que incluyen en el currículo las habilidades socioemocionales. ¿Qué son esas las habilidades socioemocionales? Es que los niños y los jóvenes aprendan a conocerse a sí mismos, que sepan autorregular sus emociones, que sepan convivir y respetar a los demás, que sepan, sin duda, demandar sus derechos, pero que también estén conscientes de sus obligaciones, que sepan trabajar en equipo, que estén seguros de sí mismos, que sepan hablar en público y que eso los lleve a una mayor felicidad interior, y que esto es algo que antes se pensaba que se nacía con él o no, o que era un espacio solamente de la casa o del ámbito privado, el cual sigue siendo muy importante, pero hoy se sabe que también se puede aprender en la escuela. El tercer cambio es la autonomía curricular, como bien lo mencionaste. Uh-huh. Estamos pasando de un currículo en el que el 100% de las horas lectivas y de las materias se definían en un plan nacional, a uno en donde más o menos el 80% seguirá siendo una definición nacional y obligatoria para todas las escuelas a nivel básico, pero más o menos un 20%, esto va a variar, pero en términos generales es un 20%, en el que las escuelas van a poder escoger de un amplio menú para que ellos elijan de acuerdo a su contexto y a su circunstancia el que puedan, por ejemplo, profundizar en la enseñanza del idioma o de las matemáticas, o que incorporen talleres de ajedrez, de robótica, de trabajo social, en fin, un menú muy amplio, educación financiera, que es muy importante, y que eso cada escuela lo pueda elegir. El cuarto cambio central es la articulación entre niveles. Estamos pasando de un plan que veía un poco Por separado cada nivel. El preescolar no tenía mucha vinculación con la primaria y a su vez la primaria con la secundaria mucho menos con la educación media superior, y aquí lo que estamos haciendo es que vemos como un continuo la educación obligatoria. Lo que se aprende en el preescolar tiene que tener una congruencia y un seguimiento en la primaria, y así sucesivamente con la secundaria y con la media superior. Y finalmente el cambio más importante, Ezra, es una ruptura radical con la forma de enseñanza. Déjame ponerte algunos ejemplos. En español, estamos cambiando la forma en que los niños se van a alfabetizar al inicio de la primaria. Es decir, se va a cambiar la manera en la que aprenden a leer y escribir. Queremos pasar de que simplemente memoricen o se aprendan letras, o de que simplemente de manera mecánica puedan distinguir sílabas o palabras, a que tengan una comprensión profunda del idioma, se apropien de él y entren de lleno a una cultura del idioma escrito y por supuesto también oral. En el caso de las matemáticas, romper el miedo con las matemáticas, que se entienda que más allá de números y fórmulas es una manera de pensar, y que además, más allá de la abstracción, que tiene puede tener una utilidad en su vida cotidiana y que tengan ese gusto por las matemáticas. En la historia, por ejemplo, que se deje de memorizar y simplemente aprender la historia, y que se genere y se fomente un pensamiento histórico, que entiendan los procesos históricos y sus consecuencias, que hagan las preguntas que se deben de hacer para entender un proceso histórico. En fin, y así me podría seguir, Ezra, con cada una de las áreas del conocimiento, pero de manera resumida, aunque ya me alargué un poco, esta es la esencia de los cambios de estos nuevos planes y programas educativos, Ezra.
Ahora, Aurelio, a partir de esta realidad, por supuesto, para maestros fundamentalmente, ya no te digo directores, pero maestros que están frente a los jóvenes en las aulas, pues implica una verdadera transformación. Ya no digamos todo el tema ya de la evaluación, ya hemos platicado, por supuesto, de esto, pero esto es una forma distinta de enseñar que pues uno espera que ahora sí los maestros la vayan aprendiendo poco a poco, ¿no?
Sin duda, Ramiro, un cambio de este tipo solo se puede dar y solo se puede entender en el contexto de un cambio sistémico, es decir, de un cambio global. En otros momentos en nuestro país ha habido cambios en los planes de estudio. Aquí hoy presentamos una pieza que es este cambio en los planes de estudio, pero no van a funcionar, como a lo mejor en el pasado no tuvieron la efectividad que debieron de haber tenido, porque ahora sí van acompañados de un cambio mucho más amplio. De entrada, el propio modelo educativo que habla de un cambio global para que esto pueda funcionar, y de manera concreta, como parte de este modelo, en las próximas semanas, por ejemplo, Ezra, voy a estar presentando a las comisiones que van a ser los nuevos libros de texto, porque vamos a adaptar los materiales educativos y los libros a estos nuevos planes y programas. Y lo más importante, el cambio en la formación inicial de los maestros, es decir, el fortalecimiento de las escuelas normales para ponerlas al día y para que sus propios planes de estudio tengan un espejo y congruencia con estos y se forme a los maestros bajo estos nuevos principios pedagógicos. Y lo otro, la formación continua de quienes ya son maestros, que también vamos a arrancar en agosto y estaré presentando próximamente una nueva forma de darle acompañamiento al maestro, de darle esa formación continua para que puedan entender y comprender y conocer estos nuevos planes y sobre todo las tácticas pedagógicas que permitan que lleguen al aula y sean más efectivos. Por supuesto, también el cambio en la organización de las escuelas para generar verdaderos ambientes de aprendizaje y todo el sistema de profesionalización que estamos implementando ahora con los concursos, las evaluaciones, etcétera. Entonces, efectivamente, para que esto funcione no se puede ver en aislado, sino como parte de un cambio estructural, que es lo que nos da la reforma y el nuevo modelo educativo, y que en las subsiguientes semanas yo estaré presentando cada uno de los planes específicos, pues para que esto poco a poco, esto es un proceso de largo plazo, pero todas las piezas del rompecabezas estén puestas y podamos avanzar en una transformación de fondo y profunda de la educación.
Finalmente, Aurelio Nuño, el tema de la autonomía curricular le permitiría a cada escuela pues armar una parte de lo que sería el currículum en función de lo que considera sus educandos pues tienen que recibir. Sobre esto hay supervisión. Yo entiendo que para muchos pues es una parte importante que pueden mover, pueden ajustar en función del interés de la propia escuela, pero también alguien diría pues es necesario meterle cierto tipo de control, porque en una de esas pues simplemente no hay nada que puedan hacer o estén haciendo cosas que simplemente no puedan ser supervisadas.
Sí, por supuesto, habrá supervisión, pero además esta autonomía curricular no es simplemente lo que, pongo un ejemplo, a una escuela se le ocurra, es un menú de opciones que vienen como parte del programa de estudios y en la cual tendrán acompañamiento, asesoría, etcétera. El menú es amplio, pero te ponía hace un momento algunos ejemplos. ¿Qué posibilidades tienen para escoger las escuelas? Habrá escuelas que lo que quieran profundizar es en tener una enseñanza todavía más profunda del español. Lo pueden hacer. De la educación artística, y que entonces tengan talleres de teatro, talleres de lectura, talleres de escritura. Para quienes tengan una vocación más científica, pueden tener talleres de robótica, pueden tener talleres de ajedrez, pueden hacer trabajo social vinculado con su comunidad, pueden tener contenidos locales de algo que quieran abordar desde la biología. Te pongo un ejemplo, en Baja California Sur me decían, oiga, aquí la enseñanza del mar es fundamental. Bueno, claro, pues lo pueden ellos optar en esa parte, en la autonomía curricular, y poder acrecentar la enseñanza del océano, de los mares, etcétera, etcétera. Pero es un menú, educación financiera, sé que es un tema que te interesa, también va a ser parte del menú. Entonces, es un menú muy amplio. Pero dijéramos, sobre ese menú tienen que escoger, y cada menú tiene un método, una forma, etcétera. Es decir, es una autonomía curricular que tiene una dirección, como creo que debe de ser. Tampoco es que simplemente sea lo que a alguien se le ocurra, sino va a haber acompañamiento y se escoge sobre un menú amplio. Pero esto es muy importante, Ra, porque sí hay una parte, y más en un país tan diverso como el nuestro, que pues más o menos que el 80% sea el plan nacional obligatorio es correcto, es adecuado, es lo que requiere además como una educación unificada de un país, de una república como la que somos, pero que ese 20% bajo ese menú amplio, cada escuela escoja lo que crea más pertinente para su estado, para su municipio o para su comunidad. Creo que es un paso importante el que aquí se está dando en esa autonomía y en generar esa creatividad que tienen que tener también las escuelas, Erra.
Bueno, pues estaremos por supuesto muy al pendiente. Se trata de una reforma de las estructurales que dará resultados todavía dentro de varios años, pero que finalmente pues rompe con una inercia verdaderamente negativa de lo que podríamos llamar una enorme cantidad de simulaciones en las que vivimos y que tanto daño nos hicieron. Ahí está ahora el cambio en la evaluación, en la formación de maestros y ahora en los planes y programas. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario, Erra, muchas gracias a ti. Siempre es un gusto platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, muy buenas tardes.
Noticias MVS con Ezra Shavot.